Hola a todos y bienvenidos al episodio número 8 de Éxito y Finanzas Podcast. El episodio de hoy va a estar increíble ya que nuestro invitado Diego Corzo tiene una historia muy especial y muy inspiradora. Antes de arrancar con el episodio, por favor no se olviden de chequear todas las anotaciones que dejamos en cada capítulo y revisar nuestra página web donde podrán obtener las notas y los links de los cuales hablamos durante la entrevista. Nuestra página web es www.exitoyfinanzas.com/EP08. EP por el episodio y 08 por el número del episodio. También pueden encontrar un link de acceso hacia nuestra página web en nuestra página de Instagram, @exitoyfinanzas. Como van a escuchar a continuación, la historia de Diego es muy inspiradora y sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados. Los dejo ahora con la entrevista, espero que las disfruten y no se olviden de taguearme en Instagram cuando la escuchen. Un abrazo. Diego Corzo, bienvenido, ¿cómo estás?
Mucho gusto, muchas gracias por tenerme acá.
Bueno, antes que nada, quiero agradecerte por tu tiempo. Sé que sos una persona muy ocupada por todas las cosas que haces. Y para mí es un orgullo poder entrevistarte. Como te comentaba en el behind the cameras, por decirlo de alguna forma, te conocí a través de un podcast que escuché hace un par de meses. Y cuando escuché tu historia, la sentí muy relacionada con la mía. No 100%, pero tenemos cosas en común. Por el tema del real estate, de que somos latinos en Estados Unidos, pero es una historia muy inspiracional y me gustaría compartirla con todo el mundo, así que bueno, bienvenido y nada, contanos un poco, quién sos, de dónde venís, dónde vivís actualmente.
Sí, mira, yo soy un agente de bienes raíces en Austin, Texas, tengo 29 años, nací en Perú, y vine acá con mi familia cuando tenía 9 años. Empecé, ya tengo en lo de bienes raíces, ya lo tengo haciendo como un agente, como un realtor full time desde el 2015. Y ya el año pasado vendí 33 casas y este año ya llevo cerrando 18 casas y tengo 13 bajo contrato, que es nunca he hecho tanto como ahora. Oh. De verdad, me parece algo increíble porque, o sea, solamente es con la gente que conozco de mis amigos, de gente que me recomienda y bastante viene por el Facebook y por el Instagram. Así que, en contando mi historia y hablando de eso, de cómo yo también soy un inversionista y cómo llegué a los 20. Llegué para tener 10 casas cuando tuve 27 años. Compré mi primera casa a los 23. Y ahora ya que tengo 29, tengo como 15, 16 casas. Soy inversionista aquí en Texas. Hago Airbnb en otro estado. Y también tengo casas. Tengo un quadplex y un duplex en la Florida. Viví en la Florida por 13 años, así que...
¿En qué parte de Florida viviste?
Viví en Miami por 4 años, de ahí me mudé a Sarasota hasta cuando acabé high school, y de ahí fui a la universidad, fui a FSU. Me gradué de informática y de administración de información de sistemas, y agarré un trabajo full time, como software developer, pero cuando empecé a trabajar ahí, me di cuenta de que, viendo el ejemplo de mis papás, me di cuenta de que no podía quedarme sentado trabajando de 8 a 5, tenía que hacer algo más después, así que ahí fue cuando empecé a ver lo de bienes y raíces, porque me di cuenta que quería invertir en eso. Y así fue cuando agarré mi licencia y pude salirme del trabajo para hacerlo del real estate full time cuando tenía 25 años.
Wow. Es parecido a lo mío también. Yo siempre trabajé para una compañía, pero siempre tuve el real estate como en mi cabeza. Siempre quise como que salir y empezar a hacerlo. Y volviendo un poquito más hacia atrás y tu historia. Lo increíble de tu historia es el tema de que como muchos... como millones de gente en Estados Unidos, sos un inmigrante que llegó de pequeño aquí. Y eso conlleva muchos desafíos. Vos sos una persona que tiene el DACA, ¿correcto?
Exacto.
Y para mucha gente en Latinoamérica que nos escucha, no sabe lo que es DACA y no sabe lo difícil que es ser inmigrante en Estados Unidos, especialmente cuando uno viene de pequeño y no tiene todas las posibilidades al alcance de la mano. Me encanta
Sí.
tu historia. Bueno, yo te escuché ya tu historia, pero me gustaría que nos cuentes
Sí,
desde el
claro.
comienzo, desde que estabas en high school, cómo empezaste tu primer trabajo, etcétera, porque el DACA lo que te permite es poder tener una vida normal, entre comillas, en
Exacto.
Estados Unidos, que para muchos inmigrantes no lo es. Entonces, contanos un
Exacto.
poquito de eso, por favor.
Sí, mira, entonces yo soy una de las personas, yo soy uno de los 800 mil personas que es parte del programa de DACA, que significa que nosotros somos los Dreamers, que somos los niños que vinimos a Estados Unidos. Legalmente o ilegalmente, yo vine acá con mis papás cuando tenía 9 años de Perú con una visa por 6 meses. Pero cuando se estaba acabando los 6 meses, mis papás dijeron, mira, podemos sacrificarnos un poco porque en Perú, el mismo año que nos venimos, le habían robado el carro a mi mamá. Le habían asaltado, robado la cartera 2 veces, una vez con cuchillo y otra vez con pistola. Entonces ya para eso ya mi mamá dijo, ¿sabes qué? Ya no estamos acá bien. Así que por eso que nos venimos acá. Y mi papá también no podía encontrar trabajo ahí en Perú. Entonces, por eso que nos venimos acá. Una vez de que ya se acabó nuestra visa, técnicamente yo sabía de que éramos indocumentados, pero nunca, yo como niño, nunca supe qué significaba o qué no podríamos hacer, aparte de no poder ir a Perú, pero no me di cuenta lo que sí significaba hasta que fui a cumplir los 15 años y vi que todos mis amigos agarraban el permiso de manejo, y cuando yo fui al DMV, me dijeron que con los papeles que tenía, o por no tener ningún papel, no me podían dar ese permiso. Y ahí fue cuando me di cuenta de que de verdad mi vida, como ya teenager, como adolescente, como yendo para ser adulto, iba a ser un poco diferente por la razón de que ya yo tenía que hacer cosas diferentes a mis amigos.
O sea, a los 15 años fue tu primer golpe con la realidad.
15, 16 años, sí. Ahí fue
Okay.
ya cuando ya me di cuenta que, wow, voy a tener que hacer cosas un poquito diferente a mis amigos. Claro, porque ahí es cuando ya tú, o sea, cuando estás con tus amigos y están diciendo, oye, ya cumples 15, cumples 16, vas a poder agarrar tu carro, ¿qué carro vas a tener? Yo no pude participar en esas conversaciones porque no podía tener un carro para manejar de esa manera. Entonces, puse todo mi enfoque en lo que es me enfoqué bastante en los libros, o sea, en estudiar. Y lo bueno fue que me gradué tercero de mi high school y agarré un diploma del IB, que significa que hice más cursos que me ayudó para entrar a la universidad. Entro a la universidad y mientras que estoy aplicando, me di cuenta de que, comparado a mis amigos, otra vez, yo no podría calificar para ningún tipo de ayuda financiera. No podía agarrar préstamos como student loans para que pudiera estudiar sin tener o que trabajar o por lo menos que me ayude un poco. Después empecé a aplicar a scholarships. Y aunque me gané bastantes, porque como me gradué de tercer puesto, me dieron la oportunidad y me dijeron, mira, Diego, aquí tienes 5,000, aquí tienes 5,000, pero necesitamos ver tu green card o ver de que eres americano, porque así es como te podemos dar el dinero. Y ahí fue cuando me dije, wow, o sea, he hecho todo lo que he podido hacer, me he graduado, tengo todo lo académico y sin ser americano, sin tener el green card, igual no puedo, no me pueden dar eso como un premio
A tu
por mi
esfuerzo.
esfuerzo. Exacto. Entonces, fue un poco difícil porque tuve que ver diferentes maneras de cómo pagar para mi universidad. El primer año que estaba ahí estudiando, o sea que fui a la universidad, agarré un internship dando mi tiempo gratis para un non-profit haciéndole la página web. Y me dijeron, mira, Diego, has ayudado más como un freshman en la universidad que algunas personas hacen con bastante experiencia. Entonces, te queremos dar un trabajo. Yo dije, perfecto. Entonces, para esta época ya tenía 18, 19 años y dije, bueno, ya, pues esta va a ser mi oportunidad para poder pagar mis estudios. Aplico todo y me dicen, Diego, todo está bien, solo necesito tu permiso de trabajo. Entonces, perfecto,
Otra vez para atrás.
llamo a mi mamá y le digo, mamá, necesito el permiso de trabajo y ya. Me dice, hijito, no tenemos eso. Entonces dije, wow, a los 19 años no puedo manejar, no puedo agarrar becas, no puedo agarrar ningún tipo de ayuda financiera y ahora me doy cuenta que no puedo ni agarrar un trabajo normal como todos mis amigos.
Sí, y aparte, no solo que tú hiciste todas las cosas correctas, sino que fuiste superior a muchas otras personas. Te graduaste número 3 en toda tu clase, o sea, en todo tu año de graduación. Agarraste becas, aplicaste a universidades, fuiste aceptado por universidades. Pero por la diferencia de ser inmigrante y no tener esos pequeños documentos que faltan, digamos, no podías, hacer uso de ellos.
Sí, exacto. Y bueno, pues entonces me di cuenta de que sí podría ser, o sea, mis papás me dijeron desde chiquito que ese es el país de las oportunidades, pero que es nuestro trabajo encontrar esas oportunidades. Entonces, cuando tengo un obstáculo, siempre me pongo de la mentalidad de, ok, si esta solución no puede ser, ¿cuál sería la otra solución? Entonces me di cuenta que sí podría trabajar si me pagaban como un contractor, como si fuera otra compañía. Entonces dije, ¿por qué no puedo ser dueño de una compañía para que le paguen a mi compañía? Entonces, buscando por el internet, me di cuenta que sí puedo ser un manager de un LLC, de un tipo de compañía aquí en Estados Unidos. Entonces, mi mejor amigo que es americano, él fue el que él creó la compañía, él abrió las cuentas, todo, y después me agregó como un manager al LLC, que así ya no se requiere tanto papeleo de mi parte. Entonces, así fue como pude pagar para pagar para mis clases, mi estadía, todo, y en total, mientras hacía eso, mis papás sí me pudieron ayudar un poco y tuve una o dos becas que sí pude agarrar, pero me negaron bastantes.
Sí, y eso le pasa a mucha gente, porque a pesar de que, o como dijimos antes, las becas no te las pueden dar si no tienes un estatus legal en el país, pero puedes estudiar pagando 3 veces más de lo que pagaría una persona con los papeles, digamos, en regla, por decirlo de alguna forma. Así todo, tú te esforzaste 10 veces más de lo que se esfuerza el resto de la gente, no dejaste que las cosas malas te detengan. Y te pagaste tú mismo, con ayuda de tus padres y de algunas becas, tu propia universidad. Eso es súper destacable también.
Exacto, sí. Y entonces así fue cuando como me dieron la oportunidad de trabajar y agarré bastante experiencia. Y por ejemplo, miren, en la Florida hace calor, ¿verdad? Sí, hace bastante calor
Un poco,
aquí
un
en
poco.
Austin también. Entonces, tuve cuando, para darte un ejemplo, durante el verano, que tenía que trabajar bastante y encontrarme con clientes para hablar de sus páginas web y todo eso, yo, mi modo de manejo para poder movilizarme era mi bicicleta nomás. Entonces, de verdad era teniendo mi suit en mi mochila y manejando 5 o 6 millas lo que tenía que hacer para poderme encontrar con esas personas. Y lo bueno fue de que a las finales, llegando sudoso y todo a las reuniones, igual me daban el trabajo y así pude como pagar para mis estudios. Ahora, ponte, otra cosa que hice también fue de que me di cuenta que en dos clases, bueno, en varias clases, los profesores decían, mira, este es el libro, pero si se saben estas 15 partes, van a pasar, se van a sacar una A en el examen. Entonces, para el primer examen, yo estudié, me memoricé todo eso, lo escribía todo y me saqué una A. Para el siguiente examen, yo les mandé un email a las 300 o 400 personas que estaban en esa clase y le dije, mire, yo fui el que me saqué el A, yo fui el que me saqué lo más alto. Les puedo vender el study guide que hice para el segundo examen, se lo vendo a $5. Y así hice, para el segundo examen hice $300 así. Para el tercer examen, dije, bueno, hay tantas personas, lo voy a vender a $10. Entonces, y así pude pagar,
Claro,
y así
tú,
pagaba por mis
emprendedor desde el
clases.
comienzo, emprendedor desde el
Exacto,
comienzo.
exacto. Y a veces me encontraba con gente, ok, o sea, o venían por donde vivía, venían en su carro y yo le daban los papeles y ellos me daban $10. Era un poquito sketchy, pero así
Se
lo
sentía que
tenía que
estabas
hacer.
pasando otra cosa y en realidad eran solamente
Ajá,
anotaciones. Wow,
exacto.
interesantísimo. ¿Sentiste un poco de discriminación cuando te sentías discriminado al cumplir con todas las pautas que necesitabas para ser exitoso y no poder llegar ahí por un tema de documentos?
La verdad es que sí, pero de la manera de que, o sea, que nunca, nunca me vi y hasta ahora, por ejemplo, siempre hay obstáculos, siempre hay cosas que son un poquito más difícil para mí, que no puedo o calificar o que no puedo hacer cosas. Para darte un ejemplo, lo que el gobierno ha sacado ahorita con el SBA y el PPP y todo eso. Yo tengo una corporación como agente de bienes raíces y me dieron, para serte sincero aquí, porque yo siempre doy todos mis números y todo, a mí no me importa, me dieron la oportunidad de sacar un préstamo de $100,000. Yo dije, perfecto, voy a usar esto porque es un préstamo por 30 años, esto está bien para mi negocio. Y cuando mando todo, me mandaron el email ayer, bueno, la semana pasada, de que necesito tener mi green card o necesito ser americano.
Otra
Así que,
vez.
otra vez, así que ya son obstáculos que hasta ahorita tengo, ¿verdad? Y son obstáculos que, o sea, yo sé que voy a sobresalir de todas maneras, sean los obstáculos o no. Puede ser que me demore un poquito más, puede ser de que tenga que trabajar un poco más y eso ha sido mi... Eso ha sido como ya que ya yo lo he entendido, ya yo lo entiendo, que mi vida es un poco más difícil para poder llegar a lo que yo quiero, pero, y ese es el gran pero yo sé que yo puedo poner ese esfuerzo. Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero poner ese esfuerzo porque it's not fair, no es justo. Para mí, la verdad, la vida a veces no es justa, pero tenemos que hacer lo que podemos hacer con nuestras opciones, eso es lo que tenemos que hacer. Sea que yo tenga que trabajar 4 horas más que mi amigo americano, yo lo trabajo, porque en verdad lo que yo quiero es tener ese goal, o sea, es tener ese éxito, sea como se llame. Entonces, y entender que a veces va a ser un sacrificio que lo voy a tener que hacer por unos años, no va a ser por tanto tiempo. Entonces, sí, ese es un poco de mi mentalidad, pero... En hablando de la cuando ya el nivel se puso un poquito más en par, fue cuando Obama pasó en el 2012, él pasó el programa de DACA, que ayuda, lo que hizo es que a las personas, a los niños que vinieron menos de 16 años a Estados Unidos, esto fue en el 2012, podrían calificar para tener un permiso de trabajo y su Social Security y para poder manejar. Entonces, eso ya a los 22 años, porque yo nací en el 90, este año cumplo 30, a los 22 años ya por fin tuve la oportunidad de trabajar y manejar y hacer todo un poquito más igual a que mis amigos. Y ahí fue cuando ya yo empecé, de
Empezaste a
verdad.
subir. O sea, la gente que no te conocía y ahora te escucha, para muchos vas a ser un modelo a seguir y algo de inspiración. ¿Tuviste gente o mentores que te guiaron por ese camino? ¿O de dónde, me imagino, por lo que hablas, se nota que tu familia es un gran apoyo para vos también? ¿Quiénes son las personas o en qué buscabas tu energía positiva para seguir adelante y sin importar las barreras que te ponían o las piedras que te ponían en el camino, seguir hacia adelante hacia un objetivo?
Claro, el número uno fue el ejemplo que me dieron mi papá y mi mamá, porque yo vi el sacrificio de que ellos tuvieron que dar para que yo pudiera estudiar, para que pudiera ir a la universidad y ahora pues para hacer todo lo que he hecho ahora. Siempre he sido como para enseñarles a ellos que sacrificio de dejar un país, aprender un nuevo idioma. Mi mamá era jefe de operaciones de un banco allá en Perú y ella tuvo que dejar eso porque mi papá no podía encontrar trabajo y podríamos tener un futuro mejor como familia acá. Entonces, mi mamá fue de ser jefe de operaciones a Perú en trabajar en un gas station, ahí como en la calle 8, no me acuerdo dónde era, pero era una área que le dieron a mi mamá la peor hora de medianoche a 7 de la mañana. Y entonces ella tenía que poner hielo, tenía que trabajar en la parte de atrás, llenar todo. Y la gente venía y le decía cosas en la noche y que eso, que el otro. Y por seguridad, mi papá dormía afuera esperándola a ella. Entonces, para que mi papá no tenía que manejar como 40 minutos a la casa porque no teníamos plata para la gasolina. Entonces, dormía ahí en el carro, la recogía mi mamá cuando ahí acababa a las 7 y después iban a la casa. Entonces, esos son sacrificios de que yo digo, mira, si mi mamá ha podido hacer eso, si mi papá dormía afuera en el carro, yo puedo manejar mi bicicleta en grado 95 afuera por 6 millas. Entonces, esos son esos sacrificios de que los sacrificios que tengo que hacer yo son mucho menos, en verdad, los sacrificios que he tenido que hacer mis
Comparados a los de tus
papás.
padres. Exacto.
Exacto. Y
Exacto.
lo otro de los mentores y todo eso, yo empecé a leer, ponte, el primer libro que leí fue. Que leí que no me dijeron que no fue por escuela, fue por querer, fue el de Rich Dad Poor Dad, Papá Rico, Papá Pobre. Y ese libro fue el que me enseñó que hay dos maneras de hacer dinero, ¿verdad? Tú puedes cambiar tu tiempo por dinero o puedes hacer tu dinero trabajar por ti. Así que cuando ya empecé y en el libro, ahí dicen bastante de también de otros libros como Think and Grow Rich. Y en Think and Grow Rich habla de la importancia de tener un grupo a tu costado. Y entonces ahí fue cuando ya empecé a invertir para ir a eventos, para conocer a otras personas. Y nunca me voy a olvidar de que cuando tenía 20, 21 años, fui a mi primer evento de personal development. Y Adam Carroll, que fue mi primer mentor, él dijo. Y era un evento para gente que estaba en la universidad. Y él dijo, you guys have to live. Dijo, ¿cómo lo dijo? Dijo, you have to build a bigger life, not a bigger lifestyle. Tienes que crear una vida grande, no tener un gran estilo de vida. Porque cuando tienes esa mentalidad que tienes que crecer tu estilo de vida, vas a seguir comprando cosas, vas a querer hacerle un upgrade a tu teléfono, un nuevo iPhone cada año, cada vez que sale uno, vas a cambiar tu carro cada año, cada 2 años, y te vas a quedar en un estilo de que siempre te vas a querer comparar con otras personas y
Sí, y
siempre
siempre
vas
te
a
vas a
tener que
quedar
trabajar.
corto. Exacto,
Exacto,
siempre te vas a tener que
exacto.
quedar corto. A medida que uno va ganando más, lo ideal no es aumentar nuestro estilo de vida, sino mantenerlo de la misma forma e invertir ese dinero para no tener que invertir nuestro tiempo por dinero, que es lo que
Exacto.
el tema de Rich Dad, Poor Dad, que para mí es,
Exacto.
si no es mi libro preferido, está muy cerca de serlo. Es un
Exacto.
libro que cambia la mentalidad mucho y es súper recomendado.
Exacto.
Tengo dos temas que quiero hablar con vos porque son especiales y sé que sos un genio en eso. Primero, ¿cómo entraste en el mundo del real estate?
Entonces, justo cuando leí ese libro, me di cuenta de que tenía, yo tenía una meta cuando lo leí, que quería, a la hora que tenga 35 años, quería tener 10 propiedades. Increíble que cuando tenía 27 ya tuve esas 10.
Pero un poquito antes de tiempo lo hiciste, digamos.
Un poquito, sí. Entonces, cuando leí ese libro y teniendo esa mentalidad de crear una vida grande, no un lifestyle, yo agarré el trabajo con la GM, que justo fue cuando Obama pasó el programa de DACA, yo me estaba graduando. Y entonces ahí fue cuando fui a una entrevista y me dijeron, Diego, te vamos a dar el trabajo. Solo tienes que decidir, ¿te quieres ir a Detroit o te quieres ir a Austin? Yo me quedé en Austin. Entonces me mudé ahí y en vez de vivir en un apartamento yo solo, pagando $1,000 o $1,200, yo decidí vivir rentando un cuarto por $500 para poder ahorrar más y poder poner en el futuro mi dinero a trabajar. Entonces, queriendo siempre, sabiendo que la siguiente meta de que iba a tener era comprar una casa, sea un duplex, quadplex o triplex, o una casa normal, y yo iba a vivir en el master bedroom, para darte un ejemplo, y rentando los otros 3 cuartos para que yo pueda vivir gratis y así poder ahorrar más dinero y comprar más casas. Es algo que yo lo llamo, que se llama house hacking.
Exacto. El concepto, para los que no saben lo que es el house hacking en Estados Unidos, sería como, Diego lo acaba de explicar perfectamente. Tú compras una propiedad o rentas una propiedad, siendo tú la persona principal, y alquilas o rentas los otros cuartos. ¿Qué pasa? El ingreso que entra por esos cuartos o por, si es un dúplex, que por la otra unidad, cubre tus gastos principales. Por ende, terminas viviendo gratis y utilizando todo ese dinero que te ahorras por mes, que suele ser, los gastos de vivienda suelen ser los gastos más altos que tenemos, lo pones a ahorrar y a trabajar para ti.
Exacto, exacto. Y lo bueno de lo que es el house hacking es de que tú puedes comprar una casa poniendo el 5%, el 3% o hasta a veces 0% más ayuda financiera del gobierno por la razón de que tú puedes, por la razón que tú vas a vivir en la propiedad.
Exacto, eso es algo que es tu residencia principal.
Exacto, porque hay mucha gente que piensa aquí en Estados Unidos que se necesita 20% o 25% para comprar una casa, y eso no es verdad. Por eso que yo siempre les digo a toda la gente, y eso lo del house hacking es la mejor manera de poder empezar a invertir en real estate para una persona que tiene 20 y algo de años o 30 y algo de años, porque la mayoría de gente puede sacrificarse un poquito para poder llegar a lo que de verdad ya quiere después, pero sí, teniendo exacto. La mentalidad de passive income, del dinero
exacto.
Pasivo.
Y lo bueno, como dices, para los jóvenes, o sea, si tú eres una persona con más edad, que igual, para esto no hay una edad para hacerlo, cualquier persona lo puede hacer, pero para el joven es más fácil porque suele vivir con gente, con roommates, con gente que vive en el mismo departamento, y es la mejor forma de crear patrimonio, porque tú empiezas a comprar una casa desde los 20 de años, y las rentas que te entran por los cuartos van pagando tu hipoteca. Entonces, así es como comenzó tu inversión en real estate, en bienes raíces.
Exacto, exacto. Y lo bueno es de que tú puedes mudarte a otra casa, te quedas con la primera casa rentada y puedes comprar otra casa con 5% si te mudas en esa casa. Entonces, y para darte un ejemplo, yo compré mi casa cuando tenía 24 años.
¿Esa fue tu primera casa?
Esa fue mi primera casa para house hacking. Okay. Te puedo contar otros tipos de más obstáculos que tuve solamente para tener el préstamo, porque nadie sabía qué era DACA. Nadie sabía,
exacto.
Ningún prestamista. Exacto, ningún prestamista sabía por qué tienes un 73 en tu work authorization. Nadie sabe. Entonces tuve que hablar con 12 o 13 prestamistas. Perdí dinero porque en una vez ya había tenido todo ya bajo contrato, inspección, todo en una casa, y el prestamista me dice una semana antes del cierre, todo está bien, necesitamos tu green card. Y yo dije, otra vez, toda mi vida se necesita mi green card. Y entonces le dije, mira, yo no tengo, así que tuve que cancelar el contrato. Pero
habías incurrido en otros gastos.
Sí, pero para hacerte la historia corta, eso me ayudó a conocer a la gente que me ayudó a que ahora es mi, que ahora yo trabajo con él, y juntos los dos vendemos, el año pasado vendimos 85 casas. Él vendió 50 y algo, yo vendí 33.
Todo, me gusta, lo que me gusta de tu historia y desde que llegaste a Estados Unidos o desde que naciste prácticamente hasta ahora, son piedras que vas superando y de cada superación aprendes algo y te trae algo positivo. Es como que todo pasa por algo, que tú no hayas cerrado en esa propiedad que ibas a comprar, que iba a ser tu primer house hacking o una de esas propiedades, y influyó a conocer a la persona con la cual hoy, el año pasado vendieron 80 y pico de casas. O sea, todo es una, no es una casualidad, es una causalidad, porque tú buscaste esas cosas.
Exacto, exacto. Y entonces, eso fue cuando yo empecé a hacer lo de house hacking, después de tener bastantes obstáculos, me dio la oportunidad, para darte un ejemplo, el préstamo de la casa era 1,350. Cuando renté cada cuarto por 550, tenía un ingreso de 1,650. Eso pagaba por mi casa y el pago de mi carro era 228. Así que esa casa, esa propiedad, pagaba por mi casa, o sea, por mi estadía y por mi carro. Y en verdad, como no tuve, comparándome a mis amigos, todos mis amigos se graduaron, o la mayoría, con 20 mil, 60 mil en student loans, en préstamos, 80 mil. Yo tuve que trabajar, así que me gradué con cero student loans, así que, y no tenía tarjetas de crédito. Entonces, imagínate, tenía 24 años, y mis gastos ya estaban, mis gastos como otras personas ya estaban pagadas por otras personas. Así que claro, todos los ingresos que venían era más para divertirme o para viajar aquí en Estados Unidos o para invertirlo, ¿verdad?
Lo que dices es muy interesante, porque todo lo malo o lo que veías que era como algo malo, al final fue bueno, porque al no poder adquirir préstamos estudiantiles, cuando te graduaste, no tuviste esa mochila que tienen millones de americanos en este momento de estar pagando un interés altísimo por una educación muy cara que pasa en Estados Unidos. Así que todo pasa por algo. Todo vino por algo. Y ahora ya tienes, lo nombraste anteriormente, 15 propiedades.
Sí, 15. Sí, tengo como 20 doors. O sea, como 20 puertas con
20 puertas,
propiedades. Sí, algo así.
Algunas propiedades tienen dos puertas, dos unidades, etcétera, claro. O tres, etcétera. Wow, es increíble cómo en tan poco tiempo, por tu mentalidad y por tu esfuerzo, pudiste llegar a lo que mucha gente desea llegar algún día. Y eso es lo que inspira, y por eso quería hablar contigo.
Sí. Y lo hablamos otro, si me dejas porque la pregunta que me hiciste en antes era de los mentores. Sí. Y una cosa para contarte que todo esto de, tú lo puedes llamar success, puedes llamarlo, que Diego, ¿cómo has llegado a tener 20, todas esas propiedades y hacer eso sin papeles, o sea, con DACA y todo eso? Fue porque yo tuve, o sea, aparte de mi esfuerzo, tuve la oportunidad de que mucha gente no la puede tener. O sea, que ha podido, que por miedo no lo hacen. Para darte un ejemplo, cuando tenía 23 años, escuché un podcast, algo como así, algo como lo que estamos haciendo hoy. Y esa persona era un agente de bienes raíces y estaba entrevistando a otras personas y hablan de lo que es real estate, del poder del mastermind, y le mandé un mensaje a esa persona por online, ahí en le mandé un mensaje y él estaba hablando lo importante de que es de tener tu grupo de la gente que piensa de la misma manera que tú. Entonces me dijo, mira, el grupo que yo tengo, así me dijo él, es un grupo para millonarios que se esfuerzan, o sea, que creen en financial independence, en financiera, finanzas,
independencia
financiera, accountability, que es contabilidad, o sea, en el estilo de que si vas a hacer algo, si dices que vas a hacer algo, lo haces. Salud, relaciones, o sea, relaciones buenas con otras personas, contribución y como un tipo de hacer algunas acciones que son más allá de lo que una persona hace. Entonces yo dije, wow, yo quiero ser parte de ese grupo, pero me dijo, pero necesitas ser un millonario. ¿Qué importa? Yo dije, yo llené el formulario online y llegué a ser invitado para un evento. Entonces a los 23 años me encontré en un cuarto fui a la casa de una persona que había gente que valía 40, o sea, que tenía 40 millones, 15 millones, 10 millones, 5 millones. Y cuando llegaron a hacer que yo tenga cuando yo tenía que introducirme, y dije, mira, yo soy Diego Corzo, mi net worth es de $25,000, tengo 23 años y solo tengo dos casas. Y dijeron, ¿cómo llegaste a estar acá? ¿Por qué estás acá? Y todo eso. Y les conté mi historia. Y ellos dijeron, wow, Diego, después del fin de semana, el evento fue como de 4 días, y dijeron, wow, Diego, muchas gracias por venir. Este grupo es para millonarios, pero te queremos hacer a ti como la primera persona que no es millonaria, pero te vamos a ayudar a llegar ahí. Y yo dije, wow, esto yo, lo que ustedes me digan, yo lo voy a hacer. Y entonces, si ellos me decían que vaya a un evento de Tony Robbins, yo iba. Y esos mentores, que ahora ya es un grupo ya de 200 personas, cuando yo entré solo habían 35, o sea, era bien pequeño.
La interacción era mucho más pegada.
Exacto. Entonces, mira, para decirte que mi vida cambió por completo, 2 semanas después estaba viajando en el avión privado de una de las personas para ir a correr una carrera del Spartan Race. Y íbamos a recoger a sus amigos en su avión. Pero las conversaciones, el tipo de conversación, y yo empecé a ver, mira, para poder llegar a donde ellos están, si lo hago solo, puedo tomarme 20, 30 años. Pero si ayudo, pero si los veo a ellos como un ejemplo, seguro lo puedo hacer en 5 o 10 años. Puedo cortar eso. Y entonces,
sí, aprender de su experiencia y no cometer errores que ellos te van a ir guiando.
Exacto, exacto. Entonces, ellos han sido mis mentores. Ya ellos han sido mis mentores desde que tenía 24 años, 23 años. Y ya son 5 años después, ellos son los que me han ayudado a hacer, o sea, ellos me ayudaron a salirme del trabajo para hacer real estate full time, para hacer todas las inversiones que yo he hecho. O sea, si tengo alguna pregunta, yo los llamo. Lo bueno también es que bastantes de ellos se han mudado aquí en Austin. Entonces, si yo como agente de bienes raíces, me han hecho a mí para que yo los ayude, así que eso me ayuda bastante, me recomiendan, claro, y todo, claro, eso.
Bueno, es que dicen que uno es el promedio de la gente con la que se junta. Uh-huh. Algunos dicen el promedio de 5 personas con la que más te juntan, etc. Y yo creo que muchas veces nos da miedo como que, como se dice en inglés, reach out, como tratar de contactar a alguien que lo vemos tan lejano. Pero quizás, obviamente, no podemos contactar a todo el mundo y todo el mundo nos dé la atención que requerimos, pero uh-huh. proveerle de algo, ayudarlo con algo. Quizás el día de mañana o ahora mismo, alguien que te ve como un mentor a futuro te dice, mira, Diego, me quiero acercar a ti. Que no diga cómo puedo ayudarte, que te proponga, mira, Diego, yo soy bueno en las redes sociales, quiero ayudarte a manejar tu canal. Y que tú me enseñes de real estate, de la vida, de experiencias, de independencia financiera, etcétera.
Exacto.
Uno tiene que acercarse a esas personas y tratar de tener un núcleo de gente que lo inspire. y que
Exacto.
lo mueva hacia una valla más arriba. Siempre juntarte con gente que te tire para arriba y no hacia abajo.
Exacto. Y ellos fueron los que hicieron que el tipo de conversación sea otro tipo, para, en vez de tener excusas, veía más oportunidades. Entonces, para darte un ejemplo, bastante gente en mi trabajo, todos después del trabajo iban a happy hour o iban a quejarse de cosas. Con este grupo era más: oye, Diego, ¿cuántas casas vas a comprar este año? O Diego, ¿a qué evento vas a ir este año? Entonces, eran tipo de conversaciones diferentes que eran más inspiradoras y cosas que me iban a ayudar a que era: hey, Diego, ¿qué? O sea, eran mejores, más optimistas conversaciones, y eso fue lo que me ayudó bastante.
Diego, mencionaste algo muy importante y para no hacer más larga la charla, que me quedaría
Sí.
hablando 4 o 5 horas
Sí,
contigo, así
sí,
que cuando vaya para tu tierra ahora donde vives, me gustaría que nos juntemos para charlar más tiempo.
Perfecto.
Diego, sobre independencia financiera,
Sí.
tú haces muchas cosas que te llevan a la independencia financiera y es algo importante y que por suerte en nuestra comunidad latina se está empezando a mover mucho más ahora de lo que era antes. ¿Cuáles son tus consejos o dónde crees
Sí.
que se puede trabajar, en qué áreas se puede trabajar para llegar a esa independencia financiera?
Sí, mira, y esto lo que te voy a decir, porque yo creo que hay 6 áreas, no son cosas que yo lo he visto, o sea, que yo lo he visto en un YouTube video, que lo he leído en un libro, sino son cosas que he aprendido por estar en ese grupo y siendo como la persona de que tomando todo lo que me han enseñado en ese grupo. Lo he visto y lo he podido poner en 6 áreas, porque ya después de 5 años he estado como estudiándolos y viendo lo bueno de que todos ellos me han enseñado para ponerlo en mi vida. Así que yo lo he puesto en 6 áreas. El área
Brutal.
número uno es tener el manejo de tus finanzas personales. Es importante saber cuánto dinero está entrando y cuánto dinero está saliendo. Y eso es de recontra importante, porque si no sabes cuánto estás gastando mensualmente, si todos los pones en tu credit card, si uno nunca ve qué tipo de gastos tiene, porque hay bastante gente que te apuesto de que tiene 2 tipos de gimnasios, 2 tipos de cuentas, seguro tienen Dropbox que están pagando mensual, o Netflix y
Suscripciones que
Hulu,
uno no se
Disney
da cuenta que
Plus.
tiene. Exacto.
Exacto. Y piensas, bueno, $15 no es mucho, pero si te ves y tienes 10 de ese tipo de cosas sin pensar, entonces eso es como un liqueo que tienes en tu cuenta. Y esos son los liqueos de que uno, cuando ya tiene el awareness, no sé cómo se dice awareness en español, pero, o
Sí.
sea, cuando ya uno tiene el awareness de cuánto está entrando y cuánto está saliendo, ya uno puede manejarlo. Y
Sí,
eso es lo más importante.
la conciencia de que, ok,
Exacto.
esto está entrando, está saliendo y no debería tenerlo.
Claro, porque hay mucha gente que dice: la verdad, yo no tengo $20 para hacer esto, pero si ves tu cuenta y por 3 fines de semana estás gastando $100 al fin de semana por saliendo, compras una botella, o sea, vas a la discoteca y todo eso, o sea, cuando ya tú pones todas tus finanzas, ya te das cuenta el estilo de gastos que tienes. Seguro dices: no, yo no gasto mucho en comer, pero una vez de que ya te das cuenta que estás gastando $1,000, $2,000 en gastos, ya tú puedes por lo menos empezar a hacer diferentes acciones. Seguro ya no vas a empezar a comer afuera tanto, seguro comes 2 veces a la semana en vez de 5 o en vez de 6. Entonces, esa es la parte número uno. La segunda parte, la segunda área, es leyendo libros o escuchando podcasts como este, educándote cosas de que sean más del estilo personal, Porque hay mucha gente que cree de que ya una vez que te gradúas de high school o que acabes de la universidad, que ya acabas de aprender. Pero yo creo de que es recontra importante seguir siendo un estudiante de por vida, porque siempre hay algo que aprender. Y Jim Rohn tiene, él dice que, bueno, en inglés es your level of success will seldom exceed your level of personal development, que significa de que tu nivel de éxito no sobresale el nivel que tú tengas, de que tú seas
De
como un estudiante
desarrollo.
de vida, exacto, de desarrollo. Entonces, eso es bien importante. Esa es la parte dos. Y ahorita con todo lo que estamos, o sea, con lo que tenemos, las opciones de tener libros en Audible, de tener cosas que podemos aprender en YouTube, mientras que estamos corriendo, podemos estar aprendiendo. Entonces,
Así fue
eso es
como
bien
te
importante.
descubrí corriendo. Cuando iba corriendo, te
Ajá.
escuché la primera vez y dije, no, hay que hablar con Diego. Él es súper interesante. No, sí,
Exacto.
totalmente de acuerdo. En el teléfono tenemos toda la información del mundo, así que hay que aprovecharlo.
Exacto. La parte número tres es teniendo, sabiendo el poder que viene de nuestro grupo, o sea, de nuestro grupo de cinco, así como estábamos hablando, de nuestros amigos, porque es bien importante tener un tipo de mentor, un tipo de coach para saber a dónde tú quieres llegar. Eso es bien importante. El número cuatro es sabiendo tus metas, o sea, sabiendo a dónde quieres llegar, pero con accountability. No sé cómo se dice accountability en español, pero
Sí, es como, a ver, la traducción directas no va. O sea, que sería como teniendo tus metas, pero teniendo alguien que fije que estás
que
por el camino
te
correcto.
exacto. ¿Por qué? Porque mira, hay bastante gente que dice, bueno, es el año 2020, enero 1, este año voy a perder 20 libras, ¿verdad? Pero ya después de 2 o 3 semanas dices, ah, ya no voy a ir al gimnasio, o está lloviendo, ya no voy a ir al gimnasio. Pero por eso yo digo que con accountability, seguro tú tienes a un amigo de que te encuentra lunes, miércoles y viernes en el gimnasio, 6 de la mañana, todos esos 3 días, y si no vas, le tienes que dar $100. O viceversa. Ahí ya duele ya un poquito, porque dices, mira, está lloviendo, pero igual tengo que ir porque no quiero pagarle $100. Entonces, son
Exacto.
esas cositas. Con goal setting es bueno, pero con accountability es lo que te va a ayudar a hacerlo. Ese
Excelente.
es el número cuatro. Y el número cinco es subiendo tus ingresos. El subir tus ingresos, o sea, tienes que tener un tipo de side hustle, tienes que tener otro tipo de hacer dinero, porque eso es lo que te ayuda a pensar también en otras oportunidades. O sea, es algo que bastante gente dice, oh, Diego, tú siempre hablas del dinero o de hacer otros negocios, pero eso es como un skill de que uno siempre tiene que estar viendo qué tipo de oportunidades hay, porque no es solamente necesario tener un trabajo de 9 a 5, ¿verdad? Y ahorita con todo lo que estamos viendo de coronavirus, o sea, del virus y todo eso, es hasta más importante ahora. Ya uno puede ver lo importante es de que si tienes un stream of income, si solamente tienes tu trabajo y si ya no lo tienes, pierdes tus ingresos.
Exacto. Los expertos dicen que hay que tener por lo menos 7 líneas de ingresos.
Exacto.
Y con lo que se vio con la pandemia es que mucha gente no solamente vivía al día con sus gastos y su ingreso, sino que solamente tenía una forma de ingreso.
Exacto. Entonces, eso es recontra importante. Y a veces uno puede decir, mira, ¿sabes qué, Diego? No tengo el tiempo o por ahora yo no quiero vivir mi vida trabajando. Pero yo les digo, mira, solamente esfuérzate por 3 años o por 1 año. ¿Verdad? Así fue cuando la gente me dice, Diego, ¿cómo tú empezaste? Yo le dije, mira, trabajaba en la General Motors, ganaba 60 mil al año, pero igual no podía quedarme tranquilo y en las noches y los fines de semana trabajaba como un agente de bienes raíces. Entonces, Ese era para mí mi side hustle. Iba también en Craigslist y buscaba páginas webs para hacerle para otros clientes durante los fines de semana. Entonces siempre he tenido ese extra y tenía una competencia con mí mismo porque decía, ok, yo gano 5,000 al mes en la General Motors. Mis gastos de mi casa cuando rentaba un cuarto era de como de $500, $600. Yo decía, ok, Diego, ¿qué vas a hacer este mes para agarrar $600 para que tu renta, para que tu side hustle pague por tu renta? Entonces yo iba en Craigslist, así como te decía, y hacía páginas webs extra porque esa era una competencia que yo me daba a mí mismo. Así que para la gente que está escuchando, ¿qué cree que ellos pueden hacer? Seguro no es $600, pero pueden empezar con $200. O sea, ¿qué puedo hacer este mes para que el pago de mi carro o el pago de mi celular sea pagado por otro stream of income? Puedes
Excelente
hacer Uber,
recomendación.
puedes hacer Lyft, puedes hacer lo que sea. Entonces, esa es la número 5. Pero lo que tengo que agregar ahí también es de que no te gastes ese income, que lo pongas para ahorrar. No es solamente, bueno, ya estoy haciendo $200 mensuales con esto, voy a hacer un upgrade a mi teléfono, voy a comer afuera más. Lo que yo les recomiendo es que pongan ese dinero en una cuenta y que se olviden. Porque el número 6, y ese es el más importante, que mucha gente cree que para agarrar financiera independencia financiera, necesitan empezar a hacer el número 6, de que es invertir. So, el número 6 es invertir, pero si no tienes los primeros 5 ya hechos, no vas a ser tan successful porque en verdad invertir no es algo fácil. Entonces, cuando no tienes alguien de que tú tengas como un ejemplo, ¿verdad? Ahí en tu grupo, si tienes a un hermano que te dice, Diego, ¿para qué vas a invertir en casas? Yo he escuchado de que la gente te llama a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, las casas se pueden quemar, pueden hacer esto. Le dicen todas las excusas para no poder invertir, pero estás escuchando a la gente que nunca lo ha hecho. Entonces, por eso digo que si no tienes tu grupo, si no tienes contabilidad con ese grupo, si no te estás educando bien, no vas a llegar a invertir successfully.
Exacto.
Entonces, la mejor parte es llegar a los primeros 5 y después la parte número 6, así como decía, es el invertir para passive income, para dinero pasivo, sea real estate, sea el stock market, sea Bitcoin, lo que tú quieras, porque hay bastantes tipos de invertir. Yo escogí real estate porque es algo que yo lo puedo ver, me encanta lo que es de real estate y crece mi equity también durante los años. Pero
Correcto.
esas son las 6 partes financieras, porque una vez de que ya el dinero pasivo que viene mensual, una vez que cubra todos tus gastos personales mensuales, ahí es cuando puedes adquirir independencia financiera porque ya no necesitas tu trabajo para poder llegar a tus gastos. Ya tienes ya otras personas o otros assets, otras cosas que están
Que cubran tus
pagando para ti.
gastos.
Exacto.
Exacto, sí. Es el ideal, ¿no? Poder llegar a decidir si uno quiere o no quiere trabajar. Eso es básicamente la independencia financiera. Tener que el dinero trabaje por ti y no tú trabajar por el dinero.
Exacto.
Me gustaron estos 6 puntos. Te los voy a poner en una tablita y te los voy a mandar para que los puedas compartir ahí
Perfecto.
con toda tu gente. Diego, antes de pasar a la sección final, que se llama 4x4. Bueno, no, antes no, vamos a hacerlo después. Después quiero que nos des todos tus datos donde la gente te puede contactar y encontrar, ¿ok? Así que, sin más preámbulos, vamos a la lección de 4x4. ¿Estás listo?
Perfecto.
La pregunta número 1. ¿Cuál es tu libro preferido sobre emprendimiento, real estate o finanzas personales?
Es el libro de Rich Dad Poor Dad, pero mucha gente lo dice. Entonces, mira, te voy a dar el de Rich Dad Poor Dad, cambió mi mente financiera, o sea, mi mente de cómo pensar del dinero. El libro de The Richest Man in Babylon,
Excelente libro.
el hombre más rico
En
de
Babilonia.
Babilonia, Ese libro enseñó bastante a la importancia que no dije antes, pero es cuando uno maneja sus finanzas, es bueno manejarlo, pero es mucho mejor vivir debajo, o sea, de lo que tú puedes gastar. ¿Qué pasa si estás si gastas, si puedes ahorrarte el 20 al 25%, ponerlo en una cuenta y vivir solamente del 80 o del 65%, eso te va a ayudar mucho más en el futuro?
Ese libro es excelente porque es un libro muy fácil de leer, es corto y te pone ejemplos de hace 2000 años que se aplican en la actualidad y son muy fáciles de entender. A mí el libro, la verdad, lo estoy
Exacto.
viendo de George Clanson, lo estoy viendo desde aquí enfrente en la biblioteca y
Sí.
es me encanta ese libro. Es muy bueno también.
Y el libro de emprendimiento, el favorito es The E-Myth por Michael Gerber.
Ese lo tengo pendiente, no lo he leído todavía, pero los dos
Ese
es
libro
muy bueno.
me ayudó bastante en lo que es en adquirir a mi, ¿cómo se llama? A mi asistente en lo que es de bienes raíces como un agente.
Excelente, muy bueno. La segunda pregunta, ¿cuál crees que es el motivo principal por el cual nos da tanto miedo emprender?
Por el cual nos da tanto miedo emprender. La razón principal es porque no tienen a un mentor o alguien de que ya lo ha hecho y están escuchando a las personas que no lo han hecho y ese miedo se pone doble o tres cuando tienes a personas que no tienen las mismas metas que tú.
Excelente, muy buena respuesta. Diego, ¿tenés algún hobby que te guste, algo en tu tiempo extra que te gusta hacer?
Sí, me encanta bailar salsa. Yo
Mira.
cuando estaba en la universidad, era instructor de salsa casino, y bailaba como 15 horas a la semana. Ahora ya que ya trabajo y todo, bailo como dos veces al mes, pero sí es algo que me encanta.
¿Pero vas a algún lugar a bailar o tienes alguna
Sí.
instructor, etcétera?
No, no, no. Ahora ya lo hago por diversión nomás. Hay como dos o tres lugares aquí en Austin que tienen eventos. Pero por todo lo que está pasando ahorita ya no he ido en meses.
Claro.
Pero sí.
Bueno, la gente de Austin ya saben, cuando quieran aprender a bailar salsa, el señor aquí les puede dar unas buenas clases. Y la última pregunta, si pudieses volver el tiempo atrás 10 años. ¿Qué consejo te darías?
¿Qué consejo me daría? Mira, si pudiera empezar antes, hubiera empezado antes con todo lo que ya sé ahora. Hubiera tratado de comprar más casas en el pasado, por la razón de que ahora ya uno ve después, o sea, para darte un ejemplo, aquí en Austin, la casa que me compré en el 2014, costó 170 y ahora vale 250. Me hubiera gustado tratar de buscar de la manera de comprar tres o cuatro de esas para que ahora ya estuviera en otro nivel.
Claro.
Entonces, hubiera tratado de crecer más rápido.
Ok, excelente, excelente consejo. Siempre uno dice, me hubiera gustado arrancar antes, pero lo importante es que lo hiciste y arrancaste, y eso es súper
Sí.
importante. Antes de despedirnos, ¿dónde la gente puede contactarte, encontrarte? Estás por todos lados, has dado charlas en TEDx, estás por todas las redes sociales de emprendimiento, de millennials, entrepreneurs. ¿Dónde la gente te puede encontrar?
Sí, lo mejor sería por Instagram. Me pueden seguir en Real Diego Corzo o me pueden mandar un email también a info@diegocorzo.com.
Excelente. Vamos a poner tus contactos en la descripción del episodio. Y Diego, quiero realmente agradecerte por tu tiempo. Me encantó hablar contigo y conocerte en persona a través de la cámara.
Igualmente.
Espero volver a hablar contigo la próxima vez y que me cuentes que ya tienes unas 30, 40 propiedades, que eso seguramente va a pasar en los próximos meses. Así que
Amén.
nada, sos una persona que da mucha inspiración a gente joven, más joven que nosotros, porque nosotros somos jóvenes todavía, Y para todo tipo de edades, ¿no? Que no importa las metas o las trabas que te ponga la vida en el camino, siempre hay que seguir adelante y darle con todo. Así que bueno,
Sí.
gracias por tu tiempo, un placer hablar con vos y nos vemos pronto.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Bueno, espero que les haya gustado mucho la entrevista con Diego. La verdad que es un tipo súper inspirador y es una persona que siempre va hacia adelante, no importa las piedras que se le pongan en el camino. Como les comenté al principio, en las anotaciones del episodio les dejo todos los links que hablamos, tanto los libros como el de Rich Dad, Think and Grow Rich, The Richest Man o El Hombre Más Rico de Babilonia, The E-Myth, todas sus páginas sociales, de Instagram, su email. Y también voy a dejar las 6 áreas para llegar a la independencia financiera que hablamos durante la entrevista. Así que no se olviden de entrar, exitoyfinanzas.com/, que sería el forward slash, como le digan, / EP08. Una vez más, exitoyfinanzas.com/ EP08. Les mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. ¡Chao!